programa conversamos acá con las compañeras, lo que parece que, no sé, salieran como casos intermitentes que nos levantan las antenitas sobre la trata de personas en Salta. Han habido casos, bueno, recordábamos el caso de María Cash, también, bueno, acá la compañera, la desaparición de Gala Cancino, ahora también el femicidio de otra mujer, lamentablemente, de Macarena, hace muy poco, el tercero, o sea, uno por mes, en lo que va del año, en Salta. Y estas situaciones es como que nos dijeran algo está sucediendo, ¿no? Bueno, especialistas ya han advertido sobre que Salta, al ser una provincia de fronteras, es como mucho más permeable. También es permeable los límites, por eso es lo que queríamos hablar con la especialista que en un ratito nos va a atender, sobre cuáles son los límites, ¿no? Porque se hablaba de trata de personas, antes por lo menos se tenía una idea de que simplemente era cuando, no sé, yo te amenazaba de muerte o te retenía los documentos. Hoy en día se empieza a hablar también de otro tipo de situaciones en las que antes no se las consideraba, como simplemente la explotación sexual. Y hay otras situaciones que cuando se van conociendo, surgen dudas, ¿no? Por lo menos a mí me surgen dudas sobre hasta qué punto es la explotación. O sea, me refiero a hace poco hubo un caso también donde estuvo el fiscal Toranzo, donde una de las chicas decía, bueno, no, yo capté otras chicas porque a mí me obligaban. Sin embargo, también el fiscal pidió, levantó una acusación contra esta mujer. Entonces, hay finos límites, y también en el medio se empieza a hablar de una trata blanda que se empezó a hablar en pandemia, en una trata blanda, así que vamos a querer conocer un poco más sobre
pandemia
esto.
Y trata, lo vamos a dialogar con Verónica Holguín Rufino, ella es psicóloga del Ministerio Público Fiscal Federal. Bienvenida a Verónica, Silvia Batakis, Delia Lobo, te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Bien, bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, Verónica, lo que decíamos es esto, ¿no? Nos empiezan a surgir dudas. De repente el caso de Macarena y otros juicios que se están llevando a cabo actualmente en el fuero federal. También nos surgen un montón de dudas. Un poco, voy a empezar por lo siguiente. ¿A qué se considera trata?
Bueno, la trata de personas, nosotros, digamos, hablamos, investigamos y tratamos víctimas. Puede ser de dos formas, con fines de explotación sexual y con fines de explotación laboral, ¿sí? Nosotros en Salta estamos muy acostumbrados a ver trata con fines de explotación sexual porque es una provincia en donde se ve mucho ese delito. Con fines de explotación laboral por ahí se ven más en fincas o en lugares en donde las personas están en situaciones de mucha vulnerabilidad económica y otro tipo de vulnerabilidades de que están, digamos, lejos de sus lugares, que se tienen que quedar a dormir en situaciones que ninguna persona se quedaría, o que están con toda la familia y no tienen acceso tampoco los hijos a la educación. Entonces, hay varias modalidades de la trata de personas, ¿sí?
Antes se consideraba simplemente, lo decía presentando la entrevista, que se consideraba cuando solamente había una amenaza intermedia. Ahora empezamos a considerar otro tipo de situaciones, como por ejemplo esto, ¿no? La explotación sexual, se supo de casos donde se habla de explotación porque el 50% de lo que se cobra por ese servicio sexual se lo queda el explotador o la explotadora, ¿no?
Así es. Lo que pasa es que nosotros antes estábamos acostumbrados a ver lo que nosotros llamábamos la trata de libro. Era la trata dura, en donde, bueno, veíamos, viste, la típica película en donde secuestran a una persona, la dejan encadenada, la drogan, hacen que esa persona tenga relaciones por dinero, pero que esa persona no percibe nada y no puede volver con su familia y esa persona desaparece. Bueno, eso hoy por hoy en la actualidad ya no lo vemos tanto. Entonces nosotros ahora nos referimos a lo que sería la trata blanda, en donde las modalidades de captación a las víctimas de trata de personas son modalidades más sutiles. Por ejemplo, a través de las redes sociales, en donde se ofrecen trabajos que parecieran ser muy buenas propuestas laborales, o por no sé, viste las redes sociales, nosotros por ahí, los que estamos en los 30 y pico, es más Facebook, Instagram, pero en realidad hay muchas redes sociales y hasta incluso hemos tenido casos en donde la captación de personas fue a través de los juegos online, ¿sí? En donde empiezan a conversar con las personas a través de estos juegos y empiezan a haber diálogos que son privados y les ofrecen, bueno, este tipo de modalidades, que te interesaría ganar más dinero, de qué trabajas, ¿sí? Hay un radar de estas personas que buscan específicamente mujeres en situación de vulnerabilidad que detectan esta vulnerabilidad económica, emocional, social o de algún tipo de exclusión que hace a esa víctima más vulnerable.
Que hace ¿La que pandemia esa víctima, ha profundizado esta vulneración de las mujeres?
Sobre todo lo que produjo la pandemia es una situación económica desesperante en las personas. Ahí, como todos sabemos, la mayoría de las personas dejaron de tener la posibilidad de acceder a un trabajo digno o simplemente acceder a algún tipo de trabajo que pueda sustentar el alimento diario de los hijos.
O desempleo, entonces, ¿no? Ah, se han perdido un montón de empleos
exactamente,
también.
Exactamente, mucho desempleo. Entonces, las mujeres generalmente que están como más comprometidas en este tipo de delito que es la trata sexual, son las más vulnerables de decir, bueno, yo a mis hijos los alimento como sea. Entonces, la primer propuesta laboral, entre comillas, que aparezca, la agarro. Y así, digamos, pasó durante la pandemia, que muchas mujeres desesperadas accedieron a algunas propuestas laborales que no siempre eran propuestas engañosas. Digamos, lo engañoso era que te iba a ir súper bien en términos económicos y que ibas a salir de la situación de pobreza. Pero en realidad, por ahí, las propuestas podían ser bastante claras de qué era el trabajo que ibas a realizar. También hay otras propuestas engañosas en donde el tratante directamente le dice a la víctima, no, esto es, por ejemplo, para hacer masajes, lo que pasa después del masaje ya es algo que si vos querés, y si no querés no pasa nada, y después cuando las chicas llegan al lugar se dan cuenta de que no tienen una opción de elegir si pasa o no pasa algo, entonces ahí se puede ver mejor el engaño. Pero digo, el engaño más sutil es que te vas a salir de una situación de vulnerabilidad, de pobreza, y que vas a ascender económicamente y que vas a estar mucho mejor, y en realidad no es así. Entonces la situación de pobreza y sobre todo de vulnerabilidad se profundiza cada vez más, y también en el aislamiento social, porque generalmente a nadie le gusta decir que se dedica a eso.
Y es, bueno, lo que sucedió con el caso de Macarena Blanco, justamente, si me permitís, que básicamente es como que parece que había un desconocimiento de parte de sus familiares o de las personas cercanas sobre lo que se estaba dedicando, ¿no? Y eso también a veces coloca la situación y a la gente cercana en otro lugar, porque muchas veces puede llegar a dar vergüenza o qué sé yo lo que puede llegar a pasar por la cabeza de una mujer en ese momento. Pero eso también hace que yo creo que vulnera más la situación, vos me lo dirás mejor, porque en todo caso la familia está más atenta si sabe a lo que vos te dedicás. Hay muchas chicas que se están dedicando a esto sin que la familia sepa.
Generalmente la familia no lo sabe. Hay un fiscal que seguramente lo han escuchado nombrar, que es el doctor Marcelo Colombo, que es el titular de la Protex, de nuestro Ministerio Público Fiscal de la Nación, que dice algo que a mí me parece muy claro en relación a esto que vos decís, que la trata de personas no solamente es un delito que atenta contra la libertad, sino contra la dignidad de la persona. Y que es ahí en donde nosotros nos tenemos que fijar. Entonces, si una persona no puede contar a qué se dedica, no puede contar qué es lo que hace, no puede poner en palabras, es porque ahí hay algo de la dignidad que está en juego. Entonces, evidentemente, nadie elige dedicarse a esto, ¿no? Ahí es donde está en juego algo que es hasta mucho más importante que la libertad, ¿no? Que tiene que ver con la dignidad del sujeto. Generalmente las familias no saben y no pueden ofrecer ayuda a esa persona que está con esa necesidad enorme, y generalmente las chicas hacen esto en secreto porque sienten vergüenza y porque además creen que no hay otra posibilidad para ellas, ¿sí? Por ahí está como el vacío del Estado en ofrecer a esas mujeres una posibilidad para que no tengan que acceder a esas situaciones que las dejan en una vulnerabilidad peor de la que ingresaron.
No solamente la pobreza, ¿no? Casi la mitad, nosotros lo decíamos al presentar este nuestro primer programa, que casi la mitad de los salteños somos pobres, ¿no? Entonces, y más aún en las mujeres, siempre hay una diferencia entre lo que cobra una mujer y un varón. Un estudio de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo reveló que más o menos es una diferencia del 20% entre un salario de una mujer y un varón. Entonces, no es solamente una cuestión estructural de pobreza, sino también de género, ¿no? Las mujeres estamos muchísimo más expuestas a este tipo de cosas.
No solamente es lo que gana una mujer en las mismas condiciones laborales de un hombre, sino lo que accede una mujer. las mujeres por lo general no accedemos ni a los mismos puestos de trabajo, y cuando estamos en los lugares de trabajo tampoco accedemos a la misma jerarquización que el hombre, ¿no? Eso está totalmente demostrado y estudiado a nivel internacional. Hay un techo de cristal, y en esto, digamos, de las clases sociales más vulnerables todavía es peor, porque bueno, uy, ¿usted cuántos hijos tiene? Hasta para las empleadas domésticas pasa eso, ¿no? Bueno, si tiene hijos, lo pienso un poco más antes de contratarla, porque se le va a enfermar, porque va a faltar. Siempre pareciera ser que todo el peso de la familia es sobre la mujer, y ahí está la cuestión de género, ¿no? Siempre puesto sobre la espalda de la mujer.
Bueno, también se habla que esto está sucediendo mucho también en las poblaciones originarias, ¿no?
Sí.
¿Hay
sí.
muchos casos?
Sí, sí, sí.
Niñas de 11 años se habla, ¿no? O sea, de muy jóvenes, muy chiquitas, niñas.
Bueno, ahí ya hay una situación muchísimo más grave, ¿no? Una cuestión de que todavía no se terminó ni siquiera de desarrollar, digamos, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con el acercamiento, con... Hay una madurez que falta para poder procesar a lo que la persona es expuesta. Entonces, ahí hay un montón de otros delitos que también se configurarían, que no solamente sería, bueno, este sometimiento.
Una de las situaciones que también se están registrando, por lo que se pudo saber, ¿no?, es que muchos departamentos que se alquilaban antes para turistas ahora se están alquilando para explotación sexual. Bueno, Macarena Blanco apareció en casi pleno, digamos, cercano al centro, ¿no? Podríamos decir macrocentro. Alvarado, el 1700, era el departamento donde Macarena apareció muerta. Entonces, se están cada vez alquilando más departamentos del centro para este tipo de cosas que antes era para turistas.
Sí, aparentemente es una de las nuevas modalidades, ¿no? Incluso leía también en el diario esto de que no solamente están alquilando estos alquileres para turismo por día, por semana, por mes, sino que además los ponen a nombre de las víctimas. Entonces también ahí es mucho más difícil de llegar a la persona que estaría tratando a estas víctimas, que lógicamente una persona en condiciones económicas vulnerables no puede alquilar un departamento de esa naturaleza ni para hacer ninguna cosa, ni para vivir, ni para trabajar, ni para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, es una situación que preocupa porque sí se da en reiteradas oportunidades, incluso creo que ha habido varias causas en donde hubo allanamientos en esos departamentos que fueron de público conocimiento, estuvieron en los diarios, y parece ser la nueva modalidad. Vos fíjate, esto ya como a título personal, creo que también tiene mucho que ver, en esta época de pandemia no se movió mucho el turismo en la provincia, ¿no? Entonces había como una baja también de los alquileres temporales. Creo que la oferta fue como, bueno, al que lo quiera alquilar,
¿no? Claro, también, porque seamos sinceros, que una persona que vive en ese edificio se va a dar cuenta de gente que entra y que sale, un movimiento muy atípico, ¿no? Entonces, sí. Hay un conocimiento, ya sea desde el dueño, los vecinos, no es una situación sí. que va a pasar desapercibida,
bueno,
dentro de un edificio.
Aprovechemos esta oportunidad para decirles a las personas que viven en el edificio, a los vecinos, que se comprometan y que denuncien. Porque esto, digo, llega a la justicia a través de una denuncia, de llamar al 911 o de llamar a la línea de trata, a la línea 145, en donde se denuncia, acá hay un posible caso de explotación sexual de mujeres o de hombres o de personas trans. Digo, porque estamos no solamente pensando en mujeres, sino en un gran abanico de personas que pueden estar siendo vulneradas por un delito que es muy grave. Entonces, como sociedad también nos tenemos que comprometer cuando vemos algo que no está dentro de lo correcto o que pensamos que puede haber algo raro. No es necesario dar el nombre, no es necesario decir dónde uno vive, no es necesario nada. Es llamar por teléfono y decir, estoy observando esta situación, no quiero dar mi nombre, es una denuncia anónima, y se inicia una investigación para poder corroborar si en ese lugar se da o no se da el delito. Porque además son como situaciones golondrinas, ¿no? Es un alquiler temporal en un edificio, se van, es en otro, se van. Entonces es difícil también pescarlos como con las manos en la masa. Hay que tener mucho compromiso social.
Por último, preguntarte sobre cuáles son los límites, ¿no? El fiscal Toranzo insistió con la imputación con la acusación de una de las causas que se están llevando a cabo ahora en el fuero federal por trata, donde una de las mujeres decía, justificaba que ella captaba a otras mujeres porque ella también era obligada a eso, ¿no? El fiscal argumentó que tanto la computadora, el teléfono, todo estaba a nombre de esta chica, mediante el cual se captaba a otras mujeres. Y ella dijo, bueno, a mí también me obligaban. ¿Cómo como psicóloga se puede saber cuál es el límite entre alguien que está tomando la iniciativa por decisión propia o está siendo obligada?
Bueno, hay indicadores específicos que nosotros podemos observar, indicadores de que una persona pudo haber sido víctima de trata de personas. Cuando los fiscales hacen una evaluación de a quién van a imputar y a quién van a sobreseer o a quién van a pedir una imputación o un sobreseimiento y todo lo demás, lo hacen con mucho compromiso, teniendo en cuenta todos los informes que existen en la causa de las víctimas, de los imputados. No son apreciaciones subjetivas del fiscal, sino son apreciaciones fundadas, técnicas, es un equipo de investigación que trabaja atrás del caso. No es solamente el fiscal que dice, no, entonces a este le voy a pedir imputación, a este le voy a pedir, ¿no? Hay todo un acompañamiento para que el fiscal pueda tomar una decisión que sea lo más certera posible, para que el juez pueda decidir, bueno, a quién va a condenar por ese delito. Seguramente en ese caso que vos mencionás, si el fiscal tomó esa decisión, debe ser porque consideró que existían los elementos de prueba suficientes para poder imputar a esa persona. Mira, te hago un pie de página a esta pregunta que me hiciste, porque muchas veces suele suceder de chicas que han sido víctimas del delito de trata de personas. No sé, yo por ahí me encuentro con chicas que atendí hace 8 años y aparecen en causas ya no como víctimas, sino como imputadas. ¿Por qué? Es como una especie de evolución en la cadena, en donde empiezan como víctimas y después terminan, bueno, manejando el negocio, digamos, con esas palabras, no sé si son elegantes. Entonces, lo que hay que aprender como sociedad es que lo que es un delito siempre. Lo que genera una condición de vulnerabilidad, lo que genera una condición, digamos, de mucho daño al otro, lo es siempre cuando es con uno y cuando es con los demás. Entonces, si yo estoy ejerciendo alguna de las conductas típicas que configuran el delito de trata, que puede ser la captación, el traslado, la explotación, el alojamiento de las víctimas, cualquiera sea, digamos, la conducta que yo estoy desarrollando, estoy cometiendo el delito. Entonces, mucho cuidado es muy difícil, en los términos que nos tocan hoy como sociedad, poder elegir, esto de poder elegir un trabajo mejor por las pocas posibilidades que tenemos, pero, digamos, dentro de las posibilidades que uno tenga, los delitos no los tenemos que cometer, ¿no?
Muchísimas gracias, un poco llevando clarificación entonces a un tema que todavía tiene mucha tela que cortar y tenemos mucho que aprender todavía y por qué descubrir, ¿no?
Sí, bueno, chicas, muchas gracias por la posibilidad de salir al aire, de contar un poco cómo se trabaja acá. Y bueno, como siempre, cuenten conmigo para lo que necesiten.
Gracias.
El diálogo con Verónica Holguín Rufino, psicóloga del Ministerio Público Fiscal Federal.